Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy es jueves y esta servidora Maite Luna está feliz de saludarlos en una emisión más de Levántate Cuba. Agradecida por el privilegio que significa ofrecerles información libre de censura a los cubanos. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, un derecho que el régimen veta a los cubanos, y por esa razón nuestras tres plataformas de Martí se unen en Levántate Cuba para que en la isla se reciba un mensaje de verdad y sin filtro. Acompáñenme en estas 4 horas de las que ya les presento un adelanto.
Hoy, en Levántate Cuba, Día Mundial de la Libertad de Prensa, el régimen de La Habana ejerce su censura a una prensa libre, pluralista e independiente para los cubanos.
Y esa es nuestra misión, darle voz a los que no tienen. Que viva la libertad de expresión.
Apatía generacional. La juventud cubana rechaza las labores agrícolas y se niega a formar parte del campesinado.
En este momento, el salario para ellos no les alcanza en la agricultura y no se adapta a nada.
Nostalgia musical, anécdotas de la vida, obra y cálida voz del barítono, rica en color y emoción, del intérprete cubano Bobby Jiménez.
Que las cosas no son tan perfectas.
El paquete se digitaliza. Joven distribuidor del paquete semanal transforma el método en que los cubanos adquieren sus videos favoritos. Esto y mucho más aquí en Levántate Cuba.
Muchísimo más tendremos esta mañana de jueves para compartir con ustedes, pero damos paso ya a la actualidad y recibimos al periodista Rolando Cartaya. Buenos días, Rolando.
Muy buen día, Maite.
Amanecemos hoy con una información que se da a conocer en el día de ayer, que es la solicitud que hacen unos legisladores para que el presidente Donald Trump sea reconocido con un premio muy importante. ¿Cuál es ese galardón?
Bueno, es el Premio Nobel de la Paz. El representante por republicano por Indiana, Luke Messer, encabezó a 18 legisladores republicanos proponiendo al presidente para el Premio Nobel de la Paz porque su política de paz con fuerza ha tenido resultados en el caso de Corea del Norte.
Y esta solicitud la envían al comité que se encarga de...
Al comité Nobel, del Premio Nobel. Varios presidentes de Estados Unidos recibieron el premio Nobel. El primero creo que fue Theodore Roosevelt.
Sí, y precisamente Woodrow también Wilson. Por un acuerdo de paz, es decir, por conciliar y
por
ser...
En el caso, por ejemplo, de Jimmy Carter, él lo recibió por las conversaciones de Camp David que lograron la paz entre Egipto e Israel. Al presidente Barack Obama se lo dieron a pocos meses de estar en el cargo, pero bueno, supuestamente porque... su política fue más bien de diplomacia, de retirarse de conflictos, de usar el poder blando que le llaman de Estados Unidos, ¿no? Pero el presidente Trump, en el caso de Corea del Norte, que hay que decir que tiene ya una capacidad de instalar misiles, de instalar cabezas nucleares miniaturizadas en misiles de alcance intercontinental.
Cosa que es sumamente peligrosa.
Muy peligrosa, sobre todo con las características de los líderes norcoreanos, que son bastante exaltados, todos los líderes norcoreanos, que además son una dinastía, todos los Kim. Entonces, el presidente consiguió el año pasado que por primera vez los 15 miembros del Consejo de Seguridad votaran por aplicar más sanciones a Corea del Norte, incluida China. China es clave. En un programa anterior contigo habíamos visto cómo China estuvo reduciendo significativamente sus suministros de acero, de petróleo, de carbón, de automotores a Corea del Norte. Y eso es lo que yo creo, como decíamos el otro día, es la economía estúpida. O sea, no hacen nada las sanciones de la ONU si China continúa sosteniendo a este régimen, y esto es lo que creo que ha sido, claro, esto es un logro también del presidente Trump.
Por supuesto.
La diplomacia con China, con el presidente Xi Jinping de China, y bueno, lo primero que vimos fue lo de los Juegos Olímpicos de Invierno, que Kim envió a su hermana, hubo una buena relación entre Corea del Norte y Corea del Sur allí, desfilaron las delegaciones juntas.
Cosa que históricamente pues no se había visto.
Exacto, no, eso no se había visto. Después vimos el viaje este secreto de Kim por ferrocarril a China,
sí.
Se reunió con Xi, y ya después la cumbre intercoreana, que por cierto el presidente de Corea del Sur fue el primero en proponer al presidente Trump para el Premio Nobel de la Paz. Esta política de paz con fuerza remeda un poco o recuerda la del presidente Reagan con la Unión Soviética.
Sí.
¿Te acuerdas que lo llamó el imperio del mal, etcétera? Pero no solo eso, sino que le fue subiendo la parada desde el punto de vista de la militar y económico, y finalmente logró, ocurrió bajo la administración de su sucesor, George Bush, pero fue esta política la que condujo al desmantelamiento prácticamente de la Unión, al desmantelamiento de la Unión Soviética y a que terminara la Guerra Fría.
Es decir, que estamos viendo que son personalidades importantes de los mandatos anteriores estadounidenses que han conseguido cambios importantes en el mundo. En esta oportunidad se propone al presidente Donald Trump porque evidentemente su impulso o su presión o su figura ha conseguido un cambio importante en este terror que puede amenazar a la humanidad, que es la nuclearización y el conflicto que pudiera generar en el mundo. Entonces es un acuerdo de paz bastante importante por el que él puede ser reconocido o no. Esta es una propuesta que hacen estos legisladores.
Esto hay que decir que hay bastante tiempo de aquí a que se entregue ese premio, porque las candidaturas para el premio 2018 vencieron en febrero. Esto sería en el 2019. Pero en particular es significativo esto de que sea una propuesta de paz con fuerza. O sea, las políticas de apaciguamiento históricamente no han tenido ningún resultado. El caso clásico es el del Pacto de Múnich, antes de la Segunda Guerra Mundial, que Inglaterra y Francia, los primeros ministros Chamberlain y Daladier, pues le otorgaron a Alemania la posibilidad de anexarse los Sudetes, una zona de Checoslovaquia donde había mayoría de población de habla alemana, pero ni siquiera consultaron con el gobierno checo. Y entonces lo que pasó es que no solo se anexó Hitler los Sudetes, sino que se anexó lo que es hoy la República Checa, convirtió a Eslovaquia en un régimen títere y después invadió Polonia.
Sí.
Y vimos cómo incluso después, ya cuando estaba por caer Francia, políticos británicos querían un acuerdo de paz con Hitler y Churchill, y esto lo vemos en la película de donde Gary Oldman hace un ganó el premio Nobel,
el premio Oscar
por eso, perdón.
Sí.
Dijo que una paz con Hitler lo que iba a terminar es que Hitler terminara invadiendo Gran Bretaña. Entonces mantuvo una posición de combatir a los nazis y finalmente derrotaron a los nazis.
Exacto.
O sea, con la ayuda de Estados Unidos, de Canadá, de Australia.
Y es el caso similar que está ocurriendo con Corea.
Ajá. Con Corea, en varias ocasiones Corea se ha comprometido a una desnuclearización. En el año 94 el presidente Carter fue a Corea del Norte a conversar con el abuelo de Kim Jong-un. Y dijo cosas como que, él es reverenciado por su pueblo, yo no veo que este sea un régimen ilegal. Y le propuso un pacto por el cual ellos renunciarían a su programa nuclear, que ya databa de varios años, a cambio de 4,000 millones en ayuda que la administración Clinton graciosamente le daría, que incluían reactores nucleares de agua ligera, alimentos, petróleo, o sea, 4,000 millones del presupuesto de Estados Unidos que al final se fueron por el caño.
¿Y en esta oportunidad qué solicitud o ha expresado algo el presidente?
En este momento solamente lo que está pidiendo es llegar a un tratado de paz ya final que termine la guerra de Corea, es lo que está diciendo por ahora. Porque tú sabes que la guerra en Corea terminó con un armisticio, solamente como una tregua.
Sí.
cesaran las hostilidades. Por cierto, esa guerra la empezó Corea del Norte invadiendo al sur, uh-huh, con la ayuda de China y la Unión Soviética, y Estados Unidos fue junto con las Naciones Unidas en auxilio de Corea del Sur. Entonces se había quedado, se estableció esta zona desmilitarizada en el paralelo 38, que es donde casualmente hay lo que le llaman la villa de Panmunjom, uh-huh, que fue donde se reunieron los dos presidentes, o sea, el gobernante de Corea del Norte y el de Corea del Sur. Por primera vez Kim pasó al territorio del sur por un momentico, ¿no? Pero yo creo que si realmente primara la cordura a Corea del Norte, le convendría muchísimo lograr una unificación del país en otras condiciones, porque estamos hablando de lograr la paz, pero a la vez hay que recordar al pueblo de Corea del Norte.
Exacto, que están viviendo en condiciones infrahumanas.
El lugar más espantoso del mundo. O
sea, pero hay que ver si realmente beneficiaría a Corea del Sur, que tiene por el momento, digamos, esa tranquilidad y ese beneficio, claro, de sus ciudadanos.
Sí, siempre hay que desconfiar, uh-huh, de los norcoreanos.
Sí.
Porque te digo, en varias ocasiones han prometido, han hecho promesas de que sí, de que van a llegar a la desnuclearización, y no las han cumplido. Pero Corea del Sur, en comparación, es, yo creo que el contraste más abrupto que hay entre dos países vecinos, sí, en este momento es Corea del Norte y Corea del Sur. O sea, uno es un gulag y el otro es uno de los países con las economías más pujantes del mundo, uh-huh, que ha desplazado, por ejemplo, en electrónica a Japón, en automóviles, en todo. O sea, es un país que además está recibiendo mucha inmigración, por cierto.
Sí.
Últimamente conozco de mucha gente, incluso latinoamericanos, que se están yendo a vivir en Corea del Sur.
Y es el sueño.
Por los salarios, por el nivel de vida.
Es el sueño de todo, imagino, de todo norcoreano, tener la posibilidad de cruzar y sin ser atrapado a Corea del Sur para tener una mejor oportunidad de vida, a pesar de la manipulación que ellos sufren desde que nacen prácticamente, y están como estilo Cuba, que el cubano, muchos de ellos están tan manipulados que no conocen que existe algo más allá o una mejor vida, una mejor oportunidad. Pero el problema es el peligro de que se extienda el cáncer de esta dictadura férrea que tiene también, sí, Corea del Norte.
Aún suponiendo que no, o sea, que el país no se unificara, por largo rato no se unificara, sí, pero que de verdad Kim fuera sincero, uh-huh, y aceptara que Corea del Sur empezara a ayudar a su país, a cambio, por supuesto, de cierta apertura de su régimen, sería lo mismo que pasaría en Cuba si de verdad los cubanoamericanos pudieran invertir en el país, si pudieran, o sea, si hubiera libertades, si hubiera seguridad y pudieran de verdad ayudar a aquel país. Los únicos que yo creo que realmente pudieran levantar a Cuba son los cubanoamericanos.
Por supuesto, Cartaya, hay que ver entonces la postura genuina de estos gobiernos dictatoriales y totalitarios que conocemos bastante bien.
El más totalitario del mundo.
Exactamente. Oiga, me le agradezco muchísimo, Cartaya, el periodista Rolando Cartaya, siempre con la actualidad aquí en Levántate Cuba. Es un gusto conversar con usted, conocer y despertarnos de esa manera, con la información, siempre lo digo, libre de censura y con el único filtro que le pasamos aquí es el de la verdad, para que llegue de esa forma al pueblo cubano y a todo aquel que lo necesita. Son las 6:14, vamos a hacer una breve pausa, seguimos con más hasta las 10:00 a.m. Gracias a todos los conectados, gracias a todos los que están en sintonía con nosotros a través de Radio Martí y por supuesto que gracias a todos los que prefieren despertar siempre con Levántate Cuba.
De mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ignacio González, periodista independiente en Cuba.
Para mí, realizar el periodismo independiente es algo que me ha llevado a convertirme en cada día un profesional más, ya que realizar esta labor de periodismo independiente acá en la isla es algo que realmente es riesgoso. Siempre nos están siguiendo, siempre están tratando de que nuestras noticias no salgan.
Rolando Rodríguez Lobaina, periodista independiente en Cuba.
Es una tarea difícil, porque es una actividad perseguida por el gobierno.
Eliezer Palma Pupo, periodista independiente en Cuba.
He tenido experiencias maravillosas cuando logro hacer un reportaje donde todos los entrevistados desarrollan un diálogo muy, muy afín con lo que estoy buscando, que es la verdad.
Rolando Rodríguez Lobaina.
En ningún local de Cuba se puede grabar, no está autorizado a grabar. Y de hecho están autorizados además eso a reprimir, que pueden arrebatarte la cámara, romperla, o sencillamente puede ir a parar a unos calabozos o a una unidad de la policía, ¿no?
Ignacio González.
En lo personal he tenido varios arrestos, pero pienso que lo que nunca podrán arrestar es mis ideales y mi forma de pensar.
Soy hija de un fusilado de este país. Ya
no 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Yo soy Karen Caballero y presento el noticiero. Soy periodista, hago reportajes y programas especiales.
¿Cuál es la postura de la UNPACU sobre este nuevo acercamiento de Washington hacia La Habana?
Nuestro periodismo es el periodismo que debe ser, desde mi punto de vista, por supuesto. Es periodismo libre, sin censura, objetivo y que presenta todos los ángulos de una noticia. Ese es el periodismo. Nos han llamado desde Cuba y nos han dicho, gracias por ese reportaje, pues se ha logrado la liberación de un preso político que ha estado arbitrariamente preso por simplemente pensar diferente y expresarlo. Si censuras, si tergiversas, pues lo estás haciendo mal, ya eso no es periodismo como debe ser. Mi nombre es Karen Caballero y somos Martí.
Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Las nuevas generaciones en Cuba, óigame, yo sonrío porque es imposible no hacerlo con este equipo que me acompaña, que es tan grande, nuestros camarógrafos aquí, pues siempre nos están intentando animar porque realmente es bastante difícil a las 6:18 de la mañana hacer televisión y que uno luzca pues despierto a esa hora. Entonces nuestro equipo que es tan grande pues nos trata de animar, de llenar de buena energía y de transmitir esa energía a por supuesto, nuestros oyentes y televidentes. Pues les decía que en Cuba las nuevas generaciones rechazan las labores agrícolas, esas que realmente a todos no nos gustan, pero que en el caso cubano están plagadas de abusos, malos pagos y pobres condiciones laborales. Exilda Arjona nos comenta de este tema. Buenos días, Exilda.
Buenos días.
Bienvenida. Ay. Tú también contagiada de esa buena energía.
Imagínate.
Sí, es imposible no hacerlo y sobre todo con todos nuestros camarógrafos aquí presentes en el estudio, que de verdad que son un equipo bastante fuerte.
Ellos son muy divertidos.
Sí,
muy divertidos.
Pero lo que sí no es divertido para los jóvenes cubanos es realmente enfrentarse a las labores agrícolas, ir al campo, que es tan mal pagado, con tan malas condiciones, y los jóvenes cubanos están diciendo que no.
Que no, no quieren eso, porque los bajos salarios, número uno, las malas condiciones que hay en el campo, no hay insumos, la mayoría tendría que trabajar con propietarios privados, que bueno, que es mejor estar con los propietarios privados que estar trabajando en el sector estatal, por supuesto.
Pues como por gusto.
Sí, pero las condiciones son totalmente distintas, ¿verdad? Porque estos campesinos privados que tienen su finca, pues buscan la manera de que el que labore con ellos pues se siente un poquito mejor, pero nunca va a suplir todas las necesidades que tienen los jóvenes. Los jóvenes quieren vestir, los jóvenes quieren disfrutar, los jóvenes quieren salir, quieren calzar, quieren tener cosas nuevas, quieren vivir, como siempre digo aquí. Y entonces hay muchas trabas burocráticas, incluso para hacer los contratos, para aumentarles un poquito de dinero, y la situación se torna compleja. Ahora, si la gente no va al campo a laborar, ¿de qué van a comer? ¿Qué se va a llevar a la mesa de los hogares cubanos?
Como que se pone peor.
La cosa se pone peor, ¿verdad? Siempre va a haber quien esté ahí y quien tenga que realizar esta labor, quiera o no quiera, porque va a ser una forma de sustento, porque va a ser una forma de vivir, pero no va a estar contento. Y entonces estar en un lugar haciendo lo que no te gusta simple y llanamente por un salario mínimo que no va a resolver tus necesidades específicas, pues es un problema.
Exactamente, un problema que no tiene realmente un fin, que no tiene realmente una solución, y aunque el gobierno trate de pintarlo de otra manera y publicar estos reportajes en los medios de comunicación, en el noticiero de televisión cubana, en el que muestra a la gente realizando labores agrícolas, sabemos realmente a lo que se exponen estos campesinos, a las pocas condiciones, a que a veces no tienen ni agua, a veces no, realmente las entidades del gobierno, las entidades estatales, las cooperativas no les proporcionan a estos campesinos el agua ni los alimentos. Ellos de manera personal son quienes llevan su almuerzo, son quienes llevan su agua para tomar, es decir, que estamos clarísimos, y se los dice una campesina más,
sí, no,
que vivió toda su vida, claro, conociendo esta historia, y entonces sabemos que las condiciones son precarias y el pago, pues,
mínimo,
mucho más precario todavía. Entonces, Exilda, tú nos traes un reportaje que habla muy bien de esto.
Ahí está la verdad y ahí está el testimonio de estas personas que están diciendo el por qué no quieren estar trabajando en el campo. No es una cuestión de comodidad, es una cuestión de dignidad.
Sí, pues vamos a ver cómo piensan las nuevas generaciones de Cuba acerca de trabajar en el campo y convertirse en campesinos. ¿Qué dice?
Aunque el gobierno ha flexibilizado las leyes para que los campesinos puedan obtener beneficios directos de la agricultura, una de las problemáticas que continúa es el desinterés de los jóvenes por trabajar la tierra, causado, según algunos entrevistados, por los bajos salarios, que en muchos de los casos no sobrepasa los $30 al mes.
Es verdad que hay que trabajar, y a veces el dinero que uno cobra no es lo que quiere la juventud, ¿no? Ya yo estoy un poco más viejo, tengo 40 años ya.
Tarifa fija, 350 y... un estimulito que se nos haga por buen trabajo y todo eso.
Es fuerte, no te voy a decir que no sea un trabajo fuerte. Y el pago no te voy a decir que es bueno, ¿me entiendes? No es bueno porque todavía no alcanza, ¿me entiendes? Para lo que uno quiere, esas cosas, pero bueno.
Ahí donde está la complejidad, que a veces se mandan a correr porque quieren comprarse un par de tenis, que les cuesta un par de tenis, les puede costar 1,000 y pico pesos.
En este momento, el salario para ellos no les alcanza en la agricultura y no se adaptan a eso.
Las cooperativas estatales, en coordinación con el Ministerio del Interior, utilizan a los reclusos como fuerza laboral para surtir la demanda de trabajadores en los campos.
No es lo mismo estar trancado que estar aquí en el trabajo. Aquí trabajando me despejo, cumplo con todas las normas que tengo que me ponen a hacer.
Aquí he aprendido a hacer de todo, he aprendido a sembrar, a cerrar, a vigar, de todo he aprendido aquí.
Aprendo muchas cosas aquí, en la siembra.
Según datos oficiales, solo en las provincias de Mayabeque, La Habana y Artemisa, existen más de 513.000 hectáreas de tierra cultivada entre cooperativas estatales y el sector privado, siendo únicamente el Estado el organismo por el cual obtienen los medios básicos e insumos para sus cosechas.
Nosotros con la casa de postura, ahora vamos a cerrar la casa de cultivo y, bueno, depende de las plagas, de los productos, si se mantienen, se produce.
Hay que pagar el agua, hay que pagar semillas, todo lo que el Estado nos da a nosotros, nosotros tenemos que pagar.
Los particulares tienen que comprar los productos, tienen que gastar en petróleo, tienen que hacer una inversión, entonces a veces cuando ya cosechan, tienen que poner un precio alto para poder emparejar los gastos con las ganancias.
Hay mucha complejidad, pero yo estoy seguro que el Estado cubano va a resolver este problema.
Publicaciones de la Oficina de Estadística en Cuba estiman que hasta el cierre de 2016, más de 100.000 personas trabajaban la tierra, con un salario básico de unos $20 por mes. Un número de contratados superior con relación al año 2015, que aún parece no ser suficiente para satisfacer la agricultura en el país. Fue un reporte de Leonel Rodríguez y Weiner Martínez.
6:24, todavía existen los ilusos, Exilda.
Sí.
Las personas que confían en que el gobierno les va a solucionar algo, escuchábamos a un señor que estaba manifestando pues su esperanza firme en que las autoridades iban a dar una respuesta a todas las necesidades que tiene el campesinado en Cuba. El balance también es necesario y escuchamos a todos. Desafortunadamente la realidad es que en un momento determinado se llegan a dar cuenta que es todo mentira.
Pero claro, pero fíjate, nos estábamos riendo y no riéndonos en mal tono, sino sí. de que todavía hay personas que creen que el Estado lo va a resolver todo, uh-huh. Que el máximo líder que esté en este momento lo va a resolver todo, o pobrecito, no sabe nada, no sabe cómo están los campos de Cuba, exacto. no sabe nada de nada. Mira, acaban de presentar un informe, pero fresco, calentico, de la semana pasada en la ONU, un informe sobre las mujeres en el campo, donde dicen que 20.000 mujeres cubanas son propietarias de las tierras. Yo me quedé muy mal, porque yo esa cifra nunca la había escuchado, que estas mujeres tienen igualdad salarial con los hombres en el campo, en que estas absoluto. Mujeres tienen todo resuelto, que estas mujeres, vaya, el que escuche este informe va a decir, voy a dejar el trabajo que tengo ahora y me voy a ir a trabajar al campo, porque las mujeres ya lo tienen todo garantizado en el sector rural. Es mentira, totalmente mentira. Cuando se entrevistó a muchas mujeres aquí en Radio Martí, rurales en el campo, para preguntarle qué pensaban de este informe, lo primero que dijeron es que fíjate que hay desigualdad salarial. No se le paga lo mismo a una mujer que está trabajando en el campo que a un hombre. Y cuando han cacareado tanto de que uh-huh. sí, que todos los salarios son dignos y todos los salarios son iguales. No tienen agua, como tú estabas comentando, la electricidad. Todavía, sí. en este 2018, hay muchos campos en Cuba que no tienen corriente, no tienen fluido eléctrico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que un informe como este, plagado de mentiras, y entonces el mundo a veces se lo cree, y cuando tú le cuentas la verdad, pues entonces dicen, ustedes están como que alterándolo todo. No, la realidad es que todavía todo va muy mal en el sector laboral rural. En el campo las condiciones están pésimas, críticas.
Con ir a uno de estos lugares, con visitar al campesinado, a estas áreas realmente, y verificar... Se puede comprobar de manera muy fácil, porque estamos hablando de algunos muy pocos campesinos que lo toman como un negocio privado, llegan a tener una buena entrada de dinero, llegan a tener una forma vida. De vida uh-huh. diferente, pero la gran mayoría realmente, y esos son los que tienen posibilidades de tener insumos que les llegan de los Estados Unidos o de otros países para sus cultivos, de tener otras oportunidades, de tener todas estas fumigaciones que tienen que emplear en sus campos, porque el gobierno no se las provee, y las que provee pues están incluso algunas muchas echadas a perder. Entonces estamos hablando de que la realidad del campesinado cubano es bastante pobre. Y si hablamos de zonas que son bastante alejadas, de zonas muy rurales, que no tienen cercanía con alguna ciudad, pues peor.
Es peor, es peor. Entonces han puesto todas estas tiendas en los diferentes municipios, en las provincias, donde los campesinos pueden ir a comprar lo que necesitan, los implementos. Pero cuando tú vas a ver, yo recuerdo una vez que pusieron cántaras de leche, a vender cántaras de leche, costaban 500 pesos cubanos.
Dios mío.
Una cántara de leche, y todo el mundo pasaba por la tienda porque la pusieron en la vidriera, y era como una pasarela, ¿no? La gente iba a reírse de los precios que había puesto el Estado, porque tú sabes lo que es comprar una cántara de leche en 500 pesos. No es el salario, ni es el salario medio de un cubano.
Y también si te pones a mirar que la poca leche que puedas producir, ¿para qué quieres una cántara?
Es horrible, es horrible. Realmente, es horrible. Los precios son muy altos, entonces no hay incentivo, los jóvenes no van a querer ir. Va a llegar el momento en que no sé quién va a cultivar la tierra en Cuba.
Es como el cuento de nunca acabar. Y por eso vemos también muchos cultivos que están llenos de marabú, muchas tierras llenas de marabú, que no se cultivan, que no hay nada, que no existe la posibilidad de que crezca algo ahí, claro. para que la gente tenga mejor alimento y que los cubanos puedan recibir un plato de comida digno y decoroso. La realidad es muy triste. Para todos, para el campesinado cubano, pues se hace un poco... mucho difícil, más difícil.
Claro, claro.
Exilda, te agradezco mucho. Regresamos con un tema más adelante contigo, sí. que les va a llamar la atención a todos los cubanos, porque son esas alternativas y esa forma de diversificar lo que no está digitalizado en la isla para que los cubanos puedan recibir un poquito mejor producto visual. Pero tú nos vas a contar más adelante,
claro.
aquí en Levántate Cuba, de qué se trata. Son las 6:29, tiempo de conectarnos a nuestros estudios de radio. Ahí está Joan Andrés para darnos a conocer las principales informaciones de este día. Ya regresamos.
Radio Martí. cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente las 6 de la mañana con 30 minutos. Efectivamente, una pausa informativa en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia. Activistas del movimiento opositor Juventud Despierta denuncian maltratos policiales luego de culminar las actividades por el 1 de mayo en Santa Clara, Villa Clara. Joel Bravo, líder del grupo opositor, hizo esta denuncia.
Bueno, el día primero fuimos a casa de una tía de mi esposa y dentro del Sandino se aglomeró una gran cantidad de personas y era la brigada especial dándole una fuerte golpiza a varias mujeres y allí fuimos a ver qué es lo que pasaba, ¿no? Y de pronto la brigada especial, el jefe de la brigada especial me reconoció, dice, ese es Joel Bravo López, recójalo 10 metros para dentro de la brigada. Y ahí mismo me quitaron el teléfono, me cayeron a golpe y a mi esposa al ver eso se empezó a manifestar, a proyectarse, empezó a decir asesino, abajo Raúl, y le cayeron a trompones, bueno, con un golpe muy fuerte por la cabeza. Y luego fuimos trasladados a la tercera unidad, un ratico más tarde se hizo presencia del Estado y nos dijeron que fue una confusión y que iban a ser procesados estos militares. Sabemos que todo eso es mentira, sabemos que todo eso es ordenado por la seguridad del Estado. También han sido llevados a varias unidades de la policía, algunos activistas, como fue el caso de Alberto Favero, que fue amenazado de que si no trabaja para la seguridad del Estado va a ir a prisión, como fue amenazada también Araceli Fernández, que ya se encuentra en prisión ya.
El periodista independiente Vladimir Turró, residente en La Habana, fue liberado el miércoles en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, y multado por un supuesto delito de receptación de carne de res. El reportero dio detalles de lo ocurrido a Radio Martí.
Fui arrestado el domingo 29 de abril por causa, evidentemente, que fue por el desfile del 1 de mayo. Ellos buscaron una justificación porque yo me trasladaba hacia la zona de Artemisa con 3 vistecitos de carne de res que le llegaba a la hija de un amigo que está enferma. Y entonces, nada, esto sirvió de excusa para arrestarme a mí y a Eliezer Llorente, donde nos mantuvieron en una estación de policía de San Antonio, en el poblado de Artemisa. Allí nos mantuvieron sin agua potable. La comida estaba en un estado interrogatorio cada 5 minutos con la policía política. Amenazas de que podía ser encarcelado porque estaba con una carne prohibida, según ellos, que esta carne, una carne de la cual yo adquirí en las tiendas recaudadoras de divisas, que de hecho mostré mismo en mi comprobante de compra y todo, y esto no le valió a ellos. Este régimen me libera con esta multa que debo pagar, simple y llanamente, sin excusa, una excusa válida para mantenerme todos estos días encerrado.
Autoridades del Hospital de Palma Soriano en Santiago de Cuba se niegan a mantener ingresado al médico opositor Arnoldo de la Cruz Bañobre. La activista Denia Fernández Rey alertó del delicado estado de salud del galeno.
El clínico Arnoldo de la Cruz Bañobre, que hace 7 días presenta ya los síntomas como tales del dengue hemorrágico, entonces deciden ingresarlo aquí en la sala de terapia, en el UPU de Palma Soriano, donde ahora en estos momentos quieren sacarlo porque dice que no lo pueden tener, que no lo pueden tener en terapia. Las plaquetas le han bajado mucho menos de 60, está bastante delicado, entonces ellos refieren que si no lo pueden tener aquí, lo mejor es que vaya para su casa, todo por ser opositor al régimen. Y entonces habemos un grupo de hermanos aquí, inclusive su hijo, que estamos diciendo que es un médico de 20 años que ha salvado tantas vidas, ni siquiera por 24 horas se puede tener aquí bajo observación, y dicen que ellos no tienen que ver con eso, que sencillamente no lo pueden tener aquí en el hospital. Entonces, una vez más vemos las violaciones que comete el régimen en contra de nosotros los opositores. Un médico que ha salvado tantas y tantas vidas y no pueden darle la mano en estos momentos.
El gobierno español prometió el miércoles que continuará investigando los delitos cometidos por el grupo separatista vasco ETA a pesar del anuncio de su disolución. La ETA, cuyas iniciales mató a más de 850 personas en su campaña armada para crear un Estado independiente en el norte de España y el sur de Francia, en su mayoría durante la década de 1980. En respuesta al anuncio, el ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, reiteró la estricta postura del gobierno y prometió seguir investigando los crímenes no resueltos atribuidos al grupo separatista. Al menos 358 crímenes con presunta participación de la ETA no están resueltos, según la Asociación de Víctimas a Covite, que hace campaña para un final del grupo sin impunidad. Y hasta aquí esta pausa informativa en Levántate Cuba. Muchísimas gracias por la preferencia. Yo voy a regresar con más noticias a las 7 en punto de la mañana. Muy buenos días.
Con 35 en la mañana, después de conocer las informaciones con Joan Andrés, llega la bella Lucy García a contarnos acerca de uno de esos intérpretes que conquista con su voz. ¿Cómo estás, Lucy?
Así es, muy buenos días, Maite, muy buenos días a todos los que nos escuchan, esa gente, están despiertos, mi gente.
Ay, Lucy, sí, están despiertos.
No, están despiertos, despiertos. Y efectivamente, hoy vamos a hablar pues de un artista cubano. Hay momentos en que tenemos que traer a relación muchos artistas que han pasado a estar en la lista negra cubana y que el pueblo no los conoce. Para estar en la lista negra es muy fácil. Sí. Simplemente abandonar, ¿no? Pues el país y ya ellos quedan olvidados, totalmente, borrados de la historia, del diccionario de la música. Y con eso pasa no solo con los cantantes, con los compositores, pasa con los grandes pintores, con los mismos escritores que se ven pues marginados totalmente. Y en este caso vamos a hacer un poquito de historia y vamos a hablar de Bobby Jiménez, un cantante con un carisma extraordinario que motivó y lo vimos en tantísimos programas cubanos a través de la historia. Estamos viendo algunas imágenes que tenemos aquí de sus comienzos. Déjame decirte que comenzó muy joven.
¿Sí?
Él nació, sí, en septiembre del año 1938 y ya estaba debutando el año 1957, cuando se produce el debut, que empieza en el salón de un hotel que había en El Vedado, creo que, no sé si 25 y o más o menos, que era El Flamingo.
Imagínate.
Eso fue en el año 1957.
Guapísimo, Lucy.
Muy guapo. Sí. Y con una manera de cantar muy especial, algo así, lo que le dicen en Francia, un chansonnier, aquí en los Estados Unidos, un crooner. Ajá. Eso era Bobby Jiménez en ese entonces. En el año 1958 va al Pico Blanco, que era un salón donde se descargaba en el Hotel San John.
Ajá.
Y ahí conoce a Meme Solís.
¡Qué bien!
Que, por cierto, en aquella época, a Meme Solís, uno de los integrantes de su cuarteto, estaba enfermo. Y le pide a Bobby, tenían que grabar un programa de televisión en ese momento, y le pide a Bobby que fuera mañana. Y de hecho, trabajó eventualmente junto a Meme Solís, también hizo junto a Meme La Caperucita Se Divierte, que fue una producción grande que se hizo en Tropicana. En aquel momento trabajó con Bobby, con Meme Solís, ¿cómo te diré? Entrando, saliendo, pero ya en el año 1962 sustituye a Marín y empieza a ser parte del cuarteto de Meme Solís. O sea que su carrera fue en sus comienzos una carrera de solista, estuvo un breve tiempo, unos 3 años con el cuarteto de Meme Solís y después siguió nuevamente su carrera en solitario.
Cuando viene aquí a los Estados Unidos, bueno, vuelve a cantar con Meme.
Vuelve a cantar con Meme y por eso tenemos unas imágenes, ¿sí? Tenemos un video de un reencuentro.
Ay, mira qué
que
bien.
Tuvo cuando Meme llega acá, pues hay un reencuentro con ellos y hay una descarga, ¿no?
Qué bonito.
Y también pudimos, hay algunas imágenes tenemos videos que vamos a estar viendo de ese momento en que ellos compartieron. Bobby trabajó muchísimo tiempo en programas de la televisión cubana. Estuvo haciendo el álbum Philip con Esther Borja, dirigido por Casa Romero, hijo del famoso que comentábamos aquí hace unos programas atrás, de Casa Romero, padre, que había sido el autor de muchísimas zarzuelas y de música, pero en ese caso su más reconocida es el Mambí. Entonces el hijo Andrés Casa Romero, dirigía ese programa del álbum Philip, que él hizo con Esther Borja también. Hizo el Café de Artistas con Otto Sirgo. Son nombres que a ustedes, pues, en muchos casos no les son familiares porque son personas que han pasado, como digo yo, a la lista negra.
Al olvido.
Gaspar Pumarejo, que fue uno de los creadores también de los grandes programas de televisión, hizo un programa que se llamaba así, Escuela de Televisión.
Lucy.
Y Bobby trabajó también.
Está diciéndome producción que muchas personas en las redes sociales están reclamando escuchar la voz de Bobby Jiménez. ¿Qué
Me
te parece?
Me encantaría, claro que sí, vamos a escucharlo aquí acompañado por Meme Solís. Y en una canción que él interpreta extraordinariamente, inolvidable, como es él.
En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón, porque aquello que un día nos hizo llorar de alegría. Es mentira que hoy pueda olvidarse por un nuevo amor. Otras bocas buscando nuevas ansiedades, otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos. Que
qué melodía, qué dulzura en la voz para conquistar, y además, a pesar de que es una voz bastante fuerte.
Es una voz grave, no lo tenemos hoy aquí en el video, pero una de las cosas que más me gusta es que cuando Bobby interpreta, que la interpretó una vez que lo entrevisté en un programa de televisión, fue Mom River, él le gusta también pues incursionar, ¿no?, en lo que es la música norteamericana. Bobby ha sido extremadamente internacional, aunque allá en Cuba, ya te digo, presentó Noche Cubana, Casino de la Alegría, Jueves de Partagás. Hubo unos programas muy conocidos que se hicieron con Rosita Fornés, que se llamaba Cita con la Fornés, de repente en TV era de la Fornés también, y por supuesto Juntos a las 9, así que nuestros compatriotas que nos están escuchando saben que esas canciones les son realmente familiares.
Lucy, ¿te parece si hacemos una brevísima pausa para seguir hablando de Bobby Jiménez? Porque tú tienes mucho más para contar.
Pues claro que sí, tenemos que hacer una pausa.
Claro, y vamos a seguir escuchando y recordando a ese gran artista cubano que, como dice Lucy, ha pasado a la lista del olvido porque el gobierno castrista se ha encargado de ello, pero para eso está Lucy García aquí en Levántate Cuba, para hacerlo renacer y recordar en el recuerdo de los cubanos. 6:44, regresamos.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en la zona rural, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales del país.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, vía satélite. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Somos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad.
Pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
A las 6:48 aquí en Levántate Cuba, continuamos recordando con Lucy García. Ella nos lleva a ese viaje por el recuerdo de esas voces que, como nos comentabas, Lucy, al inicio, pues están en una lista negra desafortunadamente porque han decidido no plegarse al régimen castrista y entonces el gobierno desafortunadamente es algo muy triste, pero tú estás aquí para eso, para hacernos recordar.
Para recordarlo, yo creo que cuando todo vuelva a la normalidad, sí, volveremos a escribir esa historia y veremos esos videos que, aunque a veces no tienen la calidad requerida de hoy en día, pero nos hace, es alguna manera de verlo y alguna manera de disfrutarlo. En el caso de Bobby, que te había dicho que él le gustó mucho internacionalizarse, uh-huh, que cantar mucho en inglés, en francés, todas esas cosas, yo quisiera ver un pedacito nada más. Uh-huh. Está cantando una canción que a mí me gusta mucho, se llama La sombra de tu sonrisa.
¡Qué bonito!
Y vamos a escuchar un pequeño segmento de esto.
The shadow of your smile when you are gone will color all my life and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see. Little star was far.
Lucy, es como smooth la palabra que me viene porque lo estoy escuchando hablar. Es como esa voz suave que te enamora y yo estaba soñando ya.
Para escuchar y cantar, para que te canten en el oído, ¿no?
Exactamente, para enamorar.
Déjame decirte que en el año 1984 fue que Bobby salió de Cuba. Yeah. Bobby fue a Bélgica. Allí pues se casó con una belga, su esposa todavía afortunadamente pues le acompaña y estuvo aquí. En el año 1985 vino a dar un recital en La Danza, era un teatro que tenía Evelio Tallac, donde muchos pasamos por ahí y se vieron grandes recitales, eran famosos los recitales de La Danza. El de Bobby fue tan exitoso que hubo que repetirlo a la próxima semana. Bien. Después lo trajo Rolando Barral para un show que tenía y se presentó también. Se presentó en el año 1989 aquí en Miami de nuevo y se fue a Washington, porque aunque parezca increíble, su esposa era... diplomática. Ajá. Y fue asignada a Washington y ahí sale Bobby y se muda a Washington y estuvo un tiempo yendo y viniendo. De hecho, en el año 2002 tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en la zarzuela de María Lao, que la presentó la Sociedad Pro Arte Gratelli. Y ahí vimos un Bobby diferente. Estamos hablando de un Bobby lírico. Ajá. Hizo el papel del rey del cabildo.
Lucy, ¿cómo?
Tiene una sola escena.
¿Lo hizo bien?
Muy bien. Los conocedores de la música de Lecuona y de María Lao saben que el canto del cabildo es un canto negroide lleno de danzas totalmente africanas y es maravilloso.
Ay,
y se presentó de una manera, no esa voz acariciadora, era totalmente el lírico.
Más fuerte.
Después la Sociedad Pro Arte Gratelli hizo un festival de feeling, porque Bobby estuvo muy ligado al movimiento de feeling con César Portillo de la Luz, todos aquellos pilotos, Ibera ya más acá, en la época pues un poco más actual, y yo digo más acá porque era más acá en la época mía, pero no. Y el caso es que Bobby siempre es recordado con un gran cariño, me prometió que cuando viniera, porque está residiendo en Bélgica, de nuevo, pues iba a pasar por aquí a saludar.
Sería un gusto tenerlo.
Pero hoy lo tenemos, tenemos un video. Ahí lo está.
Cuando me hablan de amor y no me hablan de ti, me pongo muy mal. Cuando me hablan de amor y no me hablan de ti, me pongo a pensar que las cosas no son tan perfectas como uno suele soñar, y todo lo hermoso del mundo no se puede eternizar. Cuando me hablan de amor y no me hablan de ti, me pongo a llorar. Y tú, tan ajena de mí, ¿qué puedes pensar? Y solo acierto a decirle a la gente que no me hable de amor, pues para hablar en verdad del amor hay que hablarme de ti. Cuando me hablan de amor y no me hablan de ti, cuando me hablan de amor y no me hablan de ti, que las cosas no son tan perfectas como uno suele soñar, y todo lo hermoso del mundo no se puede eternizar. Cuando me hablan hablan de amor y no me hablan de ti, me pongo a llorar. Y tú tan ajena de
sí,
mí.
Qué recuerdos tan lindos, y estoy segura que Bobby está viendo esto y me imagino que qué emocionante es ver el pasado y ese momento de éxito que un artista vivió.
Así es, estuve conversando con él mucho, hablándome de historias, anécdotas, todas las veces que venía y sí, que nos encontrábamos. Y estaba yo recordando aquí con ustedes mientras escuchábamos esta canción que lo acompaña precisamente Meme Solís. Uh-huh. Esta es una canción de Meme Solís, uh-huh, que llegó a los lugares más estelares en la radio y en la televisión cubana. Cuando me hablan de amor, me hablan de ti.
¡Qué belleza!
Es una canción que es un poema, como tantas cosas que ha escrito Meme. A Bobby le queda extraordinariamente bien, la disfruta. Yo he visto a Bobby en varias facetas, como te dije. Y creo que había mencionado que lo trajeron y lo contrataron para un festival de feeling que se hizo aquí en Miami. Volvió en el año 2002... vino aquí a la Universidad de Miami, uh-huh, cuando después de la muerte de Elena Burke, uh-huh, la Universidad de Miami le ofreció un homenaje a la señora canción, uh-huh, a Elena Burke. Y para ese entonces trajeron a Bobby desde Bélgica. Participaron también no solo artistas de aquí, como participó, bueno, por supuesto, primer lugar para su hija Malena sí, Burke, pero vino también Angélica María de México. Fue un espectáculo grandioso que se presentó en el Miami-Dade County Auditorium, auspiciado por la Universidad de Miami, que quiso rendirle un homenaje a Elena Burke. Y ahí fue la última vez que tuvimos a Bobby aquí en Miami.
2002.
Ya. Hemos seguido hablando, uh-huh, y conversamos mucho ayer. Para ti, Bobby, que me estás escuchando, que sepas que el pueblo cubano no te olvida, que te quiere, que disfruta de tu música. Y que esa promesa de que Bobby va a pasar por acá a visitarlo, pues yo está en pie.
Yo lo estoy esperando ya desde ahora, Lucy.
Está muy bien.
Y estaré soñando el momento en que te vea aparecer por esa puerta con Bobby Jiménez y que nos pueda al menos cantar un pedacito de sus canciones.
Y conversar con sí, nosotros y de su vida. Bobby es una persona, me da mucha gracia porque mi esposo y yo de cariño siempre le decíamos Bobito.
Ay,
y tú, yo le decía, Bobby, tú no te pones bravo por el diminutivo. Nosotros los cubanos tendemos, claro, a las personas que queremos a ponerle el nombre en diminutivo, pero yo creo que el nombre de Bobby Jiménez está escrito en letras mayúsculas, en la historia de la música cubana, del cancionero cubano, y qué bueno que todavía está vivo y puede disfrutar a través de la pantalla de este pedacito que hemos compartido para él.
Ha sido un gusto, Lucy, conquistar la pantalla y la radio también con esa música de Bobby Jiménez, y gracias a ti.
Gracias.
Te espero más adelante en otras emisiones aquí de Levántate Cuba. Les invito ahora a que hagamos una pausa para conocer las informaciones. Regreso en instantes con mucho más.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas, soy periodista de Martí Noticias y realizador del programa Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Buenas tardes. A mí lo que más me ha gustado de esto es que yo era un oyente de Radio Martí. Yo empecé a escuchar Radio Martí y empecé a soñar en que algún día yo podía trabajar en un lugar como ese, brindándole algún tipo de información así al pueblo cubano. Después de ser oyente de Radio Martí, me hice periodista independiente y finalmente he logrado trabajar aquí, y trabajo siempre pensando en que sigo siendo un oyente fiel de Radio Martí. Mi nombre es Luis Felipe Rojas y somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente las 7 de la mañana, muy buenos días, otra pausa informativa en Levántate Cuba, hablándoles de Joan Andrés. Muchísimas gracias por informarse con nosotros. Durante su juramento como el nuevo embajador de los Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos, Carlos Trujillo, de origen cubano, resaltó que trabajará junto a la administración del presidente Donald Trump para retornar el sistema democrático a países como Cuba y Venezuela en el hemisferio occidental. Desde Washington, Alejandro Escalona informa.
El miércoles fue juramentado Carlos Trujillo como embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos. El vicepresidente estadounidense Mike Pence juramentó al nuevo emisario. En su intervención, Pence habló de Nicaragua, donde el gobierno, citamos, reprimió brutalmente a su propio pueblo por alzar la voz, y mencionó también a Cuba y Venezuela, donde, indicó, una democracia se ha desintegrado en una dictadura que una vez fue un país rico y ahora es uno de los más pobres de la región. Posteriormente, Trujillo elogió lo que dijo es la estrategia de la administración Trump hacia el hemisferio y recordó a sus abuelos que huyeron de Cuba en busca de una vida mejor en Estados Unidos. Trujillo agregó que él y la administración Trump no vacilarán hasta que Venezuela, Cuba, Nicaragua y todo el hemisferio puedan disfrutar las libertades que ofrece Estados Unidos. Trujillo, de 35 años, es de ascendencia cubana y fue confirmado en marzo como el embajador de Estados Unidos ante la OEA. Habla español con fluidez y formó parte de la delegación de Estados Unidos en la Cumbre de las Américas en Lima hace un par de semanas. La OEA celebrará su Asamblea General número 70 en junio, aquí en Washington. Alejandro Escalona, Washington.
De visita en Miami, la escritora cubana radicada en Francia, Zoe Valdés, dijo que aunque algunos en Europa aguardan esperanzas de cambios en Cuba tras el retiro de Raúl Castro, cada día son menos los esperanzados.
Tú sabes que esta gente se ilusiona mucho con esos espejismos, pero bueno, allí hay algunos que, como yo, entre otros, tratamos de que esos espejismos se disuelvan y entiendan lo que está sucediendo realmente. Algunos lo entienden, cada vez más lo entienden.
El poeta y ex prisionero cubano Ernesto Díaz Rodríguez compartió una noche de historia con los que acudieron a la presentación de su libro Los Rehenes de Castro. Damaso Rodríguez tiene todos los detalles.
A sala repleta en la librería Altamira en Miami, tuvo lugar la presentación de la nueva edición del libro Los Rehenes de Castro, del escritor cubano y expreso político Ernesto Díaz Rodríguez.
Siempre me impactó ver cómo los carceleros metían a los muchachitos jóvenes de 13, 14 años en las celdas de los peores presos comunes, condenados a muerte por violaciones, y después que terminaban de violarlos, los asesinaban a puñaladas y los guardias sentados enfrente no hacían nada.
Díaz Rodríguez, quien es el secretario general de la organización anticastrista Alfa 66, dijo además que Raúl Castro debe ser encausado por la justicia internacional.
Sin duda que hay que llevarlo ahora que no tiene inmunidad, porque ya no es el jefe de Estado, que hay que llevarlo ante los tribunales para que pague por todos sus crímenes, incluyendo el derribo de las avionetas Hermanos a Rescate, el remolcador 13 de marzo, donde muchísimos niños murieron allí ahogados.
Por su parte, el poeta Ángel Cuadra, también un expreso político, dijo que el libro Rehenes de Castro es un testimonio de lo vivido por el autor.
La historia hay que escribirla así, en los que la vivieron. Y él está contribuyendo con este libro a un pedazo de historia que el régimen se ha empeñado en ocultar.
La escritora cubana residente en Francia, Zoe Valdés, estuvo en el conversatorio con Ernesto Díaz Rodríguez.
Quedará para todos los cubanos como el testimonio de lo que ha sido la lucha en contra del castrismo y en contra del comunismo.
Ernesto Díaz Rodríguez cumplió más de 20 años en las cárceles cubanas. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
9 puertorriqueños que tripulaban un avión C-130 de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico perecieron cuando la nave se estrelló el miércoles en una autopista del estado de Georgia. El avión chocó contra la carretera estatal 21 momentos después de despegar del Aeropuerto Internacional de Savannah, lo que generó una enorme bola de fuego. El aparato era transportado desde Puerto Rico hasta el estado de Arizona para darlo de baja. y los cadáveres de 9.000 víctimas de paramilitares han sido hallados y exhumados en Colombia desde la desmovilización en el 2006 de esas milicias de extrema derecha, según informaron este miércoles las autoridades judiciales. Y hasta aquí esta breve pausa informativa en Levántate Cuba. A las 7:30 regreso con más. Aquí los espero. Buenos días.
Con 5 minutos en la mañana aquí en Levántate Cuba. Yo sé que para muchas personas es un sueño imposible encontrar 15 abuelas en una línea materna directa desde los años 1500 hasta los días de hoy. Pues mi siguiente invitada, la escritora Ginny Milgram, nos trae testimonios de su búsqueda y de cómo descubrió la historia de sus antepasados y también de su nuevo libro, Fire to Fire, de la pira al fuego, que también habla acerca de la necesidad de reencuentro con el pasado. Ginny, es un gusto tenerte
muchísimas
aquí.
Gracias.
¿Y qué te motiva a investigar sobre este tema de ancestros familiares?
Realmente me motivó hace muchísimos años porque, aunque nací católica cubana, nunca me sentí que yo era parte de aquel medio, y entonces tuve que investigar, a ver, bueno, si no soy parte de este medio cubana católica, ¿qué es lo que soy?
En esa oportunidad, además de las 15 abuelas encontradas, ¿qué más descubriste entonces?
Bueno, realmente fueron 22 al final.
¿22 al final?
Llegué hasta 1391, Portugal, porque fue de Cuba, Canarias, España, Portugal. Entonces, descubrí que era una línea materna directa de los judíos que habían convertido al catolicismo en la Inquisición.
Durante la Inquisición, y muchos de ellos entonces van huyendo, me imagino, en
se
eso.
Se fueron huyendo, practicaban la religión bajo
escondidos
bajo tierra, que hoy día se llaman criptojudeos.
Exacto.
Antes le decían marranos, pero nosotros hoy día, que estamos regresando de aquello, no usamos esa palabra porque es un poco fea.
Y tiene una connotación bastante fea. Pero, ¿de qué se trata en esta oportunidad? Porque ya vimos este libro anterior que tenía
Las 15 abuelas.
Las 15 abuelas, tan maravilloso, que recoge una historia muy especial. Pero, de la pira al fuego, ¿de qué se trata?
Bueno, este nuevo libro fue cuando se recopilaron todos esos expedientes. Uh-huh. Ahí se podía ver qué es en qué trabajaban, de dónde fueron, de qué pueblo a qué pueblo. Y entonces se tomó toda esa información y de ahí fui haciendo el libro, la trayectoria de la familia, su diáspora, hasta que llegaron a Cuba, realmente saliendo de un lugar a otro escondidos. Entonces, es historia de ficción,
sí,
porque tuve que hacerlo un poco interesante, porque si no, nada más que estaban yendo de un sitio a otro escondidos.
¿Pero de qué época data comienza el libro?
Comienza en 1480. Y entonces sigue como hasta 1600.
Ya. ¿Y la comunidad judía en Cuba en esta oportunidad es diferente a la que existía antes de 1959?
Sí, seguro que sí. En aquel momento estaban la comunidad ashkenazí, que son los de Europa, y los sefarditas, que son los que venían de Turquía.
Ya.
Entonces en Cuba le decían los turcos y los polacos, pero realmente eran la diferencia que algunos eran sefarditas, que eran de España, y otros eran los que eran de Europa.
Antes del 59 era una comunidad, y quiero aclarar esto, bastante fuerte, es decir, como muy poderosa y muy unida.
Correcto.
Llega el 59, sabemos que existe una, no solamente contra los judíos, sino contra toda la fe en Cuba, y entonces se limita esa unión, y ellos como que tratan también los judíos, la comunidad judía, de comenzar a practicar quizás el catolicismo, quizás el cristianismo, es decir, diferentes religiones para quizás no verse tan marcados, aunque se sabe que Fidel Castro pues no era tan enfático en perseguir a los judíos, por una razón, me imagino, familiar.
Yo creo que sí, yo creo que también, bueno, el nombre Castro también siempre ha sido muy reconocido como haber sido de este mismo tipo de raíz que vengo yo. Pero la comunidad de Santiago de Cuba, yo la conocí bien, fueron ellos que me ayudaron a encontrar 3 abuelas, porque yo no podía empezar si no tenía lo de las abuelas de Cuba.
¡Qué bien!
Así que la comunidad de Santiago de Cuba todavía sigue fuerte.
¡Qué bien! Y sobre todo, creo que fue en Santiago de Cuba donde se realiza, o sea, inaugura en 1924 la primera. Hay un sitio muy especial que recibía a los judíos, me parece que fue en 1924, que correcto. se reinauguró después, pero ahora volvió a cerrar.
Correcto, y mi familia llegó a Santiago de Cuba en 1920.
Ya, y entonces, de la pira al fuego, ¿qué más nos cuenta?
Bueno, realmente la pira es donde quemaban a los judíos cuando no, cuando los encontraban otra vez regresando al judaísmo y no siendo católicos verdaderos.
Ya.
Entonces, y el fuego es el fuego en el alma que tienen tantas personas regresando hoy. En Israel han sacado un artículo muy importante hace una semana diciendo que hay entre 60 y 120 millones de descendientes latinoamericanos con raíces judías.
¿Y qué sentiste cuando te das cuenta que eres, Ginny, no esa persona católica o que no pertenecías tú a esa fe y que tú tenías esa duda y cuando descubres que realmente pertenecías a una comunidad judía?
Realmente me dio mucho miedo porque las familias cubanas católicas son bien fuertes, sí, ¿no? Y entonces a mí me dio mucho miedo hablar con cualquier persona, lo hice al escondido. Es como que la historia se repite, que tenía que otra vez estar escondida en lo que estaba haciendo. Escondida iba a la sinagoga, escondida hacía todo. Me daba miedo decírselo a mi familia.
¿Y la familia al final te entendió? ¿Lo aceptó?
La familia, cuando yo regresé sola, sin haber, porque yo me convertí, aunque yo siempre he sido judía, porque en nuestra tradición, si tienes una línea maternal sin interrumpir, eres judía, no importa qué religión te han convertido. Uh-huh. Entonces, cuando yo primero me convertí al judaísmo, mi familia les costó, pero me aceptaron. Pero después, cuando encontré que todos eran judíos, porque con esto y los que encontré hace que todo el mundo, hijos, padres, todo el mundo son judíos.
Exacto.
Ahí ya me fue un poco más difícil
convencerlos a ellos.
Convencerlos, pero siempre han sido muy, tienen en sus casas las comidas que yo puedo comer. Siempre están muy respetuosos de quién yo soy.
Y es una tradición bastante bonita y que también tiene la misma base
correcto,
de respeto a la Biblia,
correcto,
de todas esas lecturas y esos personajes y ese mensaje también de paz y de respeto,
sí,
al prójimo tan hermoso que tiene la comunidad judía. Este libro tan hermoso que tú tienes, De la pira al fuego, ¿cuándo se presenta y cómo podemos leerlo?
Bueno, el libro está siempre disponible en Amazon, www.amazon.com, y también está disponible en la apertura del libro, que es mayo 9, miércoles, a las 7 de la noche en Books and Books, que está en Coral Gables, 265 Aragon Avenue.
Pues ahí estaremos, Ginny, y te agradezco muchísimo la oportunidad de que nos muestres esa parte de la historia que tan relacionada está con Cuba. Es decir, eres cubana, eres una mujer que en su momento fue educada en una fe, pero saliste a la búsqueda de esa identidad que algo te decía, yo no pertenezco a esto que me están, y con toda la valentía, pues descubriste quiénes eran tus antepasados, tus ancestros, y fuiste a la semilla, al núcleo principal, y descubriste que eras judía, una fe que defiendes y que estás muy orgullosa de pertenecer a ella.
Claro que sí.
¿Tienes contacto con la comunidad judía en Cuba?
No, hoy día no,
no,
realmente no, me encantaría,
sí,
pero lo que más me encantaría es, hoy día se hacen muchas pruebas de ADN.
Ajá, sí.
Y estas pruebas de ADN, cuando uno las empieza a hacérselas, que realmente se hace dentro del cachete, no es de sangre.
Exacto.
Y eso. Cuando se hacen estas pruebas de ADN, pues ahí es donde encuentras las personas que son los que tienen tu misma ADN, ahí es donde las personas hacen no solo el árbol genealógico, sino que hacen también las pruebas y se encuentran sus ancestros judíos.
Y es algo maravilloso, es un mundo maravilloso en el que se pueden descubrir muchas cosas. Algunas nos van a gustar, otras nos van a sorprender, pero siempre es maravilloso conocer al ser humano en su integridad. Ginny, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
Muchísimas gracias.
Éxitos con ese libro, yo estoy deseosa de leerlo y sé que también nuestros televidentes y oyentes también. Y por supuesto que te invito a que estés con nosotros en otra oportunidad para que nos cuentes de esos relatos interesantes que hablan también de la historia y del pasado de los cubanos. A las 7:14, les invito a ustedes a que hagamos una breve pausa. Regresamos con mucho más hasta las 10:00 a.m. Tenemos bastante contenido interesante para los cubanos aquí en Levántate Cuba.
Receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ignacio González, periodista independiente en Cuba.
Para mí, realizar el periodismo independiente es algo que me ha llevado a convertirme en cada día un profesional más, ya que realizar esta labor de periodismo independiente acá en la isla es algo que realmente es riesgoso. Siempre nos están siguiendo, siempre están tratando de que nuestras noticias no salgan.
Rolando Rodríguez Lobaina, periodista independiente en Cuba.
Es una tarea difícil, porque es una actividad perseguida por el gobierno.
Eliezer Palma Pupo, periodista independiente en Cuba.
He tenido experiencias maravillosas cuando logro hacer un reportaje donde todos los entrevistados desarrollan un diálogo muy, muy afín con lo que estoy buscando, que es la verdad.
Rolando Rodríguez Lobaina.
En ningún local de Cuba se puede grabar, no está autorizado a grabar. Y de hecho están autorizados, además de eso, a reprimir, que pueden arrebatarte la cámara, romperla, o sencillamente puede ir a parar a unos calabozos o a una unidad de la policía, ¿no?
Ignacio González.
En lo personal he tenido varios arrestos, pero pienso que lo que nunca podrán arrestar es mis ideales y mi forma de pensar.
Soy hija de un fusilado de este país. Ya
no 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Cuba es Martí y Martí nos está ayudando a ser libres.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha jugado un papel muy importante en aquellas personas amantes de la libertad, ya sean activistas o sean sencillamente el pueblo. Y ha sido la emisora que ha contribuido mucho a conformar toda una corriente de opinión, una línea de pensamiento que se desmarca totalmente de la que imponen los medios oficiales de prensa.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Todo lo que cada cubano necesita saber antes de emigrar está en martinoticias.com. Artículos, enlaces y la información más completa sobre los cambios en la política migratoria entre los Estados Unidos y Cuba. Encuéntralo ahora mismo en Radio Martí y en las páginas de Martí Noticias en Facebook, Twitter y YouTube.
El paquete semanal con la propuesta de los mejores espacios televisivos del mundo es una realidad diaria en Cuba. Los cubanos pagan, eso lo hemos hablado, por estar en contacto con la actualidad tanto como les sea posible. El paquete se diversifica y la forma de acceder a él toma diferentes alternativas. Y aquí está Exilda Arjona para contarnos. Buenos días nuevamente, Exilda.
Aquí estamos.
Oye, ¿cómo es esta nueva propuesta? Porque estás muy interesante. Si yo estuviera en Cuba, no me perdería la oportunidad de probar esto.
Claro, yo digo que la inventiva del cubano no tiene límites, sí. ¿Verdad? Lo vendemos, como yo digo, jocosamente, duro frío en el desierto. Sí. Pero bueno, el paquete que tanto la gente busca, que la gente quiere, que la gente exige, que la gente paga porque quiere ver. Y yo pienso que esta es una forma también de como saltar la censura, sí, de los medios, de la televisión, de la prensa, porque con el paquete la gente aprende mucho, conoce mucho, viaja, uh-huh, cumple, sí, sus sueños, ¿no? Y ve lo que quieres realmente, porque eso es lo que tú quieres en la vida, hacer lo que tú quieras y no lo que te esté mandando el régimen constantemente. Pero esta es una inventiva que cuando lo vi, dije, vamos a presentarlo a los oyentes y a los televidentes, sí, para que sepan a dónde ha llegado, hasta dónde ha llegado esto de la distribución del paquete. Y yo no voy a dar detalles porque lo van a ver, lo van a escuchar, pero es una iniciativa que ojalá y se pudiera llevar a toda la isla. Es un señor que no tiene, no estudió esto, es totalmente empírico. Uh-huh. Él lo aprendió, él lo está haciendo, lo está llevando en su lugar de origen. Y nada, los detalles van a estar ahí. Es súper interesante cómo este distribuidor del paquete ha llevado todo lo que conlleva, todo lo que tiene el paquete a toda la gente que vive alrededor de él.
Ay, pues vamos a conocer a este personaje cubano que nos ofrece la oportunidad a tener contacto con la realidad del mundo, la realidad televisiva a través del paquete.
Ya el cliente te lee el código, ya el sistema reconoce qué cliente es, el que va a cargar la base de datos, y ahí está entonces el sistema. Yo lo prendo desde las 7 de la mañana por ahí hasta las 10 y media. En la pantalla, ¿qué es lo que tiene? La primera línea, la información del cliente. Como tal, ese es el nombre de la hija mía, es un cliente. Que es libre, por supuesto, no tiene crédito, y por eso entonces arriba lo que te dice es copiado 00 gigas, y lo que el sistema va diciendo al menos saber qué es lo que ella ha copiado en capacidad. Bien, si fuera un cliente normal, pues ahí tuviera crédito, qué dinero es que tiene en su cuenta. Y si fuera un cliente de capacidad fija, te dice pagado 64 gigas, por ejemplo, y después vas contando de ahí hasta que llegas a cero. Vas a tener entonces todas las opciones o las categorías donde se subdivide o se agrupa toda la información del Cinescope. Géneros de película, desde el 001 hasta el 016, que es terror. 01 acción y 016, que es terror. Tenemos géneros de artes marciales, aventuras, el cine cubano lo tengo definido como un género específico. Esto fue un poco para darle el carácter partidista también a todo esto. En aquel entonces no había salido nada, no se hablaba de nada y por lo menos...
Fabuloso, Exilda, como este hombre que estudió otra cosa no relacionada precisamente a la programación cibernética y en cambio lo ha utilizado sus conocimientos para tener esta propuesta de paquete de forma digitalizada, es decir, que el usuario llega y escoge a través de códigos. Yo estaba mirando y yo decía, sí, muy fácil para el cubano, porque si algo tenemos nosotros es muy buena memoria. Claro. Cuando algo nos interesa, podemos captar y tener en nuestra memoria una agenda de teléfonos. Recuerda que en Cuba, pues como no teníamos celular,
había que aprenderse.
Te lo aprendías todo, entonces es muy fácil para el cubano memorizar qué código pertenece a qué género, a qué película, y es muy fácil pues elegir el contenido que quieres.
Pero imagínate, fíjate hasta dónde ha llegado esto, que tú, bueno, como estabas explicando, tú llegas, tú insertas la memoria. Antes de seguir, agradecer a los colegas de Diario de Cuba por este video, muchísimas gracias. Ellos siempre me están mandando cositas interesantes y esto me gustó mucho. Entonces tú vas, pones la memoria y tú escoges porque tú tienes un código, y ayer te estaba comentando que tú vas pagando y vas acumulando dinero, y entonces ya cuando llega, revisas tu cuenta y ves qué cantidad tú has pagado y qué es lo que te puedes llevar en tu memoria.
¡Qué bien!
Es genial, ¿no?
Es la cantidad de gigas que tengas disponible llevarte en tu memoria. Claro. Es decir, dependiendo de lo que vayas gastando, lo que vayas consumiendo y lo que le hayas pagado. Es una alternativa fabulosa que no pensaba yo que pudiera tener esta opción el cubano, pero como vemos, se va desarrollando poco a poco. Ahí es donde vemos, Exilda, tú decías, el cubano no tiene límites. Si le damos la oportunidad y le ofrecemos la amplitud para que se desarrolle, verdaderamente creo que Cuba funcionaría de una manera mucho mejor de lo que está.
Pero claro, en una televisión nacional donde constantemente están repitiendo los mismos programas, están repitiendo las mismas novelas, las mismas películas, y con todas las opciones que está dando este señor, está dando hasta películas cubanas que incluso las ponen una vez y ya no las vuelves a ver. Los cines cubanos, hemos hablado aquí muchas veces, están destruidos totalmente. Tú no puedes acceder a ver una buena película. Pues entonces esta es la opción que tienen. El gobierno, el régimen intentó contrarrestar todo esto con la famosa mochila. Mochila era como un paquete y entonces lo pusieron en los jóvenes club de computación, pero... Por ahí hay un video muy cómico que le van preguntando a la gente ¿qué es la mochila? Y las personas dicen, la mochila donde yo llevo mis libros. No, la mochila que ponen en los jóvenes clubes de computación. Y nadie Nadie sabe en qué consiste esto, todo lo, y el que lo sabe se queja entonces de la poca conexión, porque cuando quieren descargar algo, pues totalmente imposible, no pueden descargar nada porque la conexión de internet también de los jóvenes club está un poco restringida.
Es fatal, y se sabe que el cubano rechaza toda la propuesta que tenga que ver con las entidades estatales. La televisión cubana, al estar politizada totalmente desde que comienza hasta que termina sus transmisiones, pues eso hace un rechazo, y sobre todo de las nuevas generaciones. Es decir, hay personas que todavía un poco como que aceptan, digamos, esa programación, la ven ya por una cuestión de costumbre, ver incluso el noticiero de televisión, pero realmente se van dando cuenta poco a poco que lo que transmiten no es de interés para el cubano, no tiene esa veracidad que el cubano perfectamente ya puede comprobar a través de otras fuentes, y entonces eso hace que el paquete sea mucho más llamativo y sea lo que realmente el ciudadano cubano quiera ver, porque además merece estar en contacto con la realidad que el cubano, que el gobierno no le ofrece.
Claro, y es lo que estábamos hablando ayer cuando estábamos viendo lo que yo traje de, la, sí. De las mujeres blogueras, de las periodistas independientes. Y una de ellas decía que el gobierno, el régimen, nunca pudo entender, nunca iba a entender cuán malo o cuán bueno era el acceso a la internet en Cuba, cómo la internet lo ha roto todo, cómo incluso este paquete se ha servido de esto. Y bueno, hay quien dice, pero es que están cogiendo, están pirateando las películas, están pirateando las series, las novelas, pero es que en el televisor es lo mismo. La televisión cubana te pone una película y encima le pone un parche y tú no sabes de dónde vino. Sí. Entonces ellos también están pirateando. Bueno, pues esta gente se están aprovechando de la coyuntura que está dando el paquete de poder llevarle a la población cualquier tipo de divertimiento, ¿verdad? Sí. Desde dibujos animados que no puedes verlo hasta películas que están censuradas en la isla.
Es algo muy completo, claro. Muy completo, muy bien concebido. Yo siempre reconozco y digo que es el mejor compendio digitalizado en cuanto a información que puede llevarse un cubano a casa. Aquellos que tienen la oportunidad pueden llevarse un terabyte de información, que eso habla de bastante contenido digitalizado, de películas, de estas series tan interesantes de Discovery Channel, sí, de HBO, es decir, hay tanto conocimiento que el cubano necesita, porque no vamos a hablar solamente de las series que transmiten, también vemos, ahí estábamos viendo uno de los pocos programas informativos que son Primer Impacto y Al Rojo Vivo, son los únicos programas informativos que son aceptados dentro del paquete, porque el resto, pues los distribuidores de paquete tienen mucho cuidado a la hora de seleccionar todo contenido que pueda ser político para no buscarse problemas también con el Estado. Y esto es una cosa que es respetable, porque realmente lo que queremos es que el cubano tenga información, como sea que le llegue, que tenga acceso a la verdad, a la actualidad relativa que transmiten estos programas, aunque también por eso estamos nosotros, a través de nuestras tres plataformas, para llevarles el contenido real, verdadero, sin censura, y que es de interés y necesario para esa comunidad cubana.
Si tú vienes a ver, todo tiene un trasfondo político, sí. Desde una película censurada también, hasta una novela que refleje un modo de vida distinto al que hay en Cuba, ya tú le estás viendo el trasfondo político, esté o no esté. Sí. Fíjate, si el régimen le tiene tanto miedo a la distribución del paquete, que como siempre digo aquí, para aclarar, para que recuerden, ellos han detenido darle a los cuentapropistas que esto entra en la categoría de como copiadores de discos. Sí. Uh-huh. Esto está paralizado. Tú no puedes volver ahora a sacar una licencia de copiadores de discos porque ellos saben cuánto se ha disparado el mercado del paquete y cuánto la gente lo está buscando. No se enriquecen, porque la muchacha que presenté hace unos días te lo estaba contando. No me hago rica, pero sí me da para vivir, y es una nueva forma de entretener a la gente en Cuba.
Aunque desafortunadamente han sido ellos víctimas de estas nuevas tarifas, de lo que está cobrando la UNAD por cada empleado que puedan tener distribuyendo el paquete. Es decir, que el pago que tienen que ellos ofrecerle a las entidades estatales que controlan quienes tienen licencia y quienes tienen estas pequeñas empresas privadas, pues es bastante alto. Pero afortunadamente los cubanos siguen contando con el paquete ahí, y ojalá que este tipo de modalidad de cómo acceder a él, pues se siga fomentando en la isla. Te agradezco mucho, Exilda. Vamos a hacer una pausa. Conocemos las principales informaciones del día con Joana Andrés y seguimos hasta las 10 en punto de la mañana, así que acompáñenme.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Siete de la mañana con 30 minutos, muy buenos días. Efectivamente, es tiempo de noticias en Levántate Cuba. Gracias por informarse con nosotros. Un centenar de médicos cubanos, neurocirujanos, cardiólogos, ortopédicos, intensivistas, cirujanos plásticos y nefrólogos servirán desde julio en Kenia como parte de un acuerdo con Cuba que ha generado fuertes críticas en el país africano. Kenia ubicará a los 100 médicos, dos en cada uno de los 47 condados del país, y les pagará un salario de $4,000 de acuerdo a la prensa local. El país africano garantizará a cada equipo médico un apartamento de dos cuartos, seguridad, un vehículo y un chofer. Mientras esto ocurre, el sistema de salud de la isla se debilita debido en parte a la continua exportación de personal sanitario para atraer sumas millonarias en divisas cada año. La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, conmemoró este miércoles el Día Mundial de la Libertad de Prensa en un foro en Miami con un mensaje de preocupación por el autoritarismo en Cuba, en Venezuela y también en Nicaragua. José Pernalete asistió al encuentro.
Este Día Mundial de la Libertad de Prensa es conmemorado con un registro lamentable de 23 comunicadores asesinados en distintos países del continente. El más reciente se produjo en Nicaragua durante una cobertura en vivo en las manifestaciones de ese país.
Tenemos que concentrarnos en varios países de América Central, particularmente también en América del Norte, en México, y en América del Sur, en Brasil. Son los países donde más que todo se ejerce la censura de la violencia.
Ricardo Trotti es directivo de la Sociedad Interamericana de Prensa y coincide con la periodista cubana Joanny Sánchez, quien alerta sobre el acorralamiento de esa profesión en su tierra natal y en Venezuela.
Por ejemplo, un retroceso en el ejercicio del trabajo informativo en Venezuela. Y es sorprendente los pasos atrás que han dado en los diarios, en los medios, en la prensa televisiva y radial.
El Foro de Libertad de Prensa en las Américas en Miami reunió a comunicadores de la región, entre ellos venezolanos y cubanos, que se concentraron en la relevancia y demanda creciente del periodismo independiente en el hemisferio.
De que veo que la prensa independiente está alcanzando niveles de mayor profesionalización. Hay estándares internacionales que se van imponiendo a pesar de las circunstancias. Así que creo que cada día somos un poco más periodistas. Lo que hay que buscar es llegar mucho más allá.
José Pernalete, Miami.
Venezuela corre el riesgo de quedar fuera del Fondo Monetario Internacional. El FMI le otorgó 6 meses más para que entregue información financiera requerida. Desde Washington, informa Alejandro Escalona.
El Fondo Monetario Internacional emitió este miércoles una declaración de censura contra Venezuela por lo que dice son fallas del gobierno de ese país en el suministro de datos económicos. En un comunicado, el directorio ejecutivo del organismo multilateral determinó que Venezuela no ha llevado a la práctica, citamos, medidas correctivas ni ha suministrado información sobre una serie de datos adicionales requeridos. El FMI explicó que el suministro de datos constituye un primer paso para comprender la crisis económica que atraviesa Venezuela e identificar soluciones potenciales. La declaración añade que Venezuela queda impedida de tener acceso a recursos del fondo y que, de no entregar los datos requeridos, podría perder su derecho de voto en el organismo y encarar una eventual salida. En su más reciente asamblea, el FMI catalogó de dramática la situación que vive Venezuela, cuya economía se contraerá este año 15%, con una inflación de 14.000%, una situación acrecentada por el colapso en la producción de petróleo y su exportación. El organismo con sede en Washington dio 6 meses adicionales al gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros para entregar la información solicitada. Desde la capital estadounidense, Alejandro Escalona.
Y 18 republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos propusieron formalmente este miércoles al presidente Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz 2019 por su papel en ayudar a mejorar las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur. Liderados por el representante Luke Messer, los legisladores republicanos enviaron una carta al Comité Nobel noruego que describe las acciones que Trump ha tomado para presionar a Corea del Norte para que ponga fin a su programa de armas nucleares y se comprometa a una península coreana desnuclearizada. Y hasta aquí este breve espacio informativo en Levántate Cuba. Yo los espero a las 8, ahí sí tendremos más informaciones en nuestro noticiero. Muy buenos días.
Cubanos que realizan trámites migratorios definitivos desconocen en muchas oportunidades qué documentos deben atesorar para utilizarlos en su proceso de inserción en la sociedad estadounidense. Para este tema tan importante y necesario, hemos invitado a la experta María Díaz. Buenos días, María. Gracias por levantarte también temprano con nosotros. Y es muy importante que uno de nuestros primeros pasos en los Estados Unidos sea acudir a una oficina del Seguro Social. ¿Por qué?
Bueno, es muy importante. Muchas personas aún ni conocen qué es el Seguro Social, especialmente cuando ingresan al país por primera vez. Y el Seguro Social es muy importante porque no solo se necesita para trabajar, que fue la intención de cuando se creó el Seguro Social, pero se necesita para establecer crédito en este país. Para cualquier trámite que uno hace, le van a pedir el número de Seguro Social. Así que es muy importante que toda persona que pueda obtener un número de Seguro Social, visite nuestras oficinas para hacerlo.
También para el futuro, María, porque es lo que hablan de cómo vamos a tener nosotros los beneficios para el retiro, es decir, todo lo que esté relacionado con el futuro de un ser humano en este país, de un ciudadano en este país, está relacionado con la tarjeta de Seguro Social y ese número que uno tiene para toda la vida. No se cambia el Seguro Social nunca, ¿verdad?
Nunca se cambia. El número de Seguro Social es por vida desde que uno obtiene su número. Inclusive le puede cambiar el estatus migratorio, pero el número va a seguir siendo. Hay personas que se casan o se cambian el nombre por cualquier razón, pero el número siempre va para es su número hasta que muera. Porque ese número es el que, como decías, establece todas las ganancias, va acreditándote desde que la persona comienza a trabajar en este país hasta el momento en que necesite solicitar beneficios. No solo en la jubilación, pero hay veces que si hay una incapacidad la persona puede aplicar anteriormente, o si muere y hay niños pequeños, pues el Seguro Social también paga beneficios. Así que es importante mantener ese número seguro y estar seguro que todo lo que gane se le acredite al número.
Qué bien. ¿Cuáles son los requisitos que necesitaría un ciudadano cubano que llega con trámite migratorio aquí definitivo a los Estados Unidos para recibir esta tarjeta o este número de Seguro Social y que también les da la oportunidad de recibir los beneficios que tienen los cubanos al llegar?
Así es, todo depende del estatus inmigratorio de la persona. De una persona que entre o con permiso de trabajo ya o que entre, normalmente el cubano ya viene con una residencia. Sí. Esas personas ya hoy en día no tienen que ni siquiera visitar la oficina del Seguro Social porque comenzaron en octubre del año pasado con un trámite automático que le dicen Numeration at Entry, que es dar el número en el momento de la entrada.
Qué bien.
Ya cuando la persona hace la solicitud para la residencia o para el permiso de trabajo, esa misma aplicación se usa para el Seguro Social y va directamente. Así que la persona, a los pocos tiempos de estar en los Estados Unidos, si entró con su residencia, no va a tener que visitar la oficina ni darnos ningún documento. Va a recibir la tarjeta automáticamente en la dirección.
En el caso contrario, en el caso de una persona que ha llegado y se encuentra realizando este proceso de inserción en la sociedad, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuánto tiempo demora el hecho de que uno vaya a la oficina de Seguro Social, que solicite el número? ¿Qué requisitos y qué tiene que presentar? ¿Qué documentos?
Ok, las personas que normalmente tienen que visitar a la oficina cuando estamos hablando de los cubanos son los que vienen y se acogen a la ley del ajuste cubano.
Ya.
Y entonces estuvieron aquí X tiempo sin, vamos a decir, sin un estatus legal porque se les venció la visa de turista. Esas personas, en cuanto pueden ser elegibles para beneficios, pueden ir a la oficina de Departamento de Niños y Familias primero. Uh-huh. En el Departamento de Niños y Familias, ellos le van a dar una carta porque esa persona va a solicitar una asistencia que le dan a las personas durante los primeros meses que llegue a este país, que les dan sellos de alimento, muchas veces un Medicaid y también a veces hasta un cheque mensual durante los primeros meses. Ellos van primero a la oficina del Departamento de Niños y Familias, le van a dar una carta. Esa carta dice que necesitan un número de Seguro Social para poder obtener esos beneficios y entonces con esa carta el Seguro Social les va a dar un número que dice no válido para empleo, porque esas personas todavía no tienen permiso de empleo, pero como van a recibir asistencia, el Seguro Social les va a dar un número para que puedan hacer eso. Entonces,
pero si es el mismo número que va a tener después tu Seguro Social.
Correcto. Yeah. Y ellos tienen que llevarnos la carta que les dan en el Departamento de Niños y Familia, cualquier documento que tengan de inmigración, el pasaporte con los cuños de la entrada y también el certificado de nacimiento. Muy importante es lo tienen. Hay muchas personas que no lo traen y entonces se puede hacer una excepción con otros documentos que pueden presentar. Pero lo más importante fuera el certificado de nacimiento, los papeles de inmigración y la carta del Departamento de Niños y Familia.
Hay personas, y de esto conversaba ayer con nuestra productora Ivette, que las dos compartimos la misma situación. Cuando nos entregan el título de graduadas, pues nos entregan el título con un nombre incorrecto, una letra incorrecta en el título. ¿Qué hacemos? Lo que nos dicen las autoridades educacionales en Cuba es que es más fácil, estas cosas de trámites burocráticos en Cuba que uno no se espera, que es más fácil asistir al carnet de identidad y cambiarte el nombre o cambiarte una letra para que tengas el mismo nombre en el título que ellos te han entregado. Entonces eso supone que quizás es un documento que tú traigas con una tu documento de inscripción tenga un nombre diferente al que tú estás presentando en tu identificación, tu pasaporte, y entonces eso puede ocasionar quizás algún problema al llegar aquí. Hay que tener los documentos con el nombre correcto en todas las inscripciones que uno tenga y todo lo que uno vaya a presentar.
Y el problema es que muchas personas dicen, bueno, se va a demorar tanto que lo voy a dejar así. ¿Qué es lo que sucede? En el Seguro Social tienen que poner el nombre igualito que aparece en los documentos de inmigración. Y hay veces que efectivamente hacen un error.
Sí.
Alguien le pone una inicial que no es. A veces le ponen el apellido, segundo nombre como apellido. Y dicen, bueno, lo vamos a dejar así. Y entonces el número de Seguro Social ya les llega mal. Es mejor arreglarlos desde un principio, porque después causa muchísimos problemas, como es cuando tienen una fecha de nacimiento diferente.
Sí.
Hay veces que se equivoca y lo dejan, y eso después les trae problemas a través de su vida laboral completa y más que nada al momento que quieren jubilarse y recibir un beneficio.
Una vez que esa persona pues ya hizo esta inscripción a través del Departamento de Niños y Familias, que recibió sus beneficios, pero que ya ha recibido la tarjeta para trabajar, es decir, el permiso de empleo aquí en los Estados Unidos, ¿debe asistir otra vez a la oficina de Seguro Social?
Así es, porque lo que sucede es que la tarjeta que le dieron inicialmente en el Seguro Social dice no válido para empleo, que quiere decir que si se presenta en un trabajo le pueden negar el trabajo porque dice usted no tiene el Seguro Social correcto.
Yeah.
Esa persona tiene que regresar a la oficina del Seguro Social con su permiso de trabajo y entonces le vamos a dar el mismo número, pero una tarjeta nueva que no dice no válido para empleo. Así que es importante que cada vez que les cambie el estatus migratorio, se regresen al Seguro Social hasta llegar a ser ciudadanos, porque entonces ya más nunca van a tener que llevar una prueba de constancia de que están legal en el país al momento de ser ciudadanos.
¿Cuán importante es que tengamos ese número a buen resguardo, ese número que nos da el Seguro Social, que no lo compartamos con todo el mundo?
Muy importante. Es un problema serio para cuestión de empleos y aparte para cuestión del crédito, que sí. A lo mejor en Cuba no entienden la importancia de tener un buen crédito en este país, pero si prestan el número o se los roban, porque yo siempre le digo a las personas, no lleven la tarjeta de Seguro Social con ustedes, no es necesario, no es como un carnet que tienen que llevar para presentar en los lugares como que están legal, eso no es necesario, ustedes guardan ese documento y no se los den a nadie, memoricen el número y lo deben de dar solo cuando van a buscar un empleo, porque si alguien se los coge, le pueden usar para comprar cosas y después usted recibe la cuenta, y también para empleo, que después le va a causar a la hora de los taxes, cuando vean que están de hacer los impuestos, van a ver que tienen ganancias que no han declarado. Así que es muy importante que ese número es suyo y no se les ocurra ni por hacerle un favor, a veces cometemos errores por ayudar a una persona, porque la que va a salir mal es la persona que está prestando el número. Muy importante que ese número lo protejan para que no se los roben y aparte para establecer su crédito correcto y que pueda recibir sus beneficios.
Lo que siempre nos aconsejan es que memoricemos ese número, que sea guardado para toda la vida y que la tarjeta de seguridad social que nos entregan en las oficinas pues se guarde y a menos que sea necesario pues no la mostremos en todos los lugares y no la carguemos con nosotros tampoco.
Exacto.
Porque se pierde una cartera o se pierde un bolso y entonces ahí está toda nuestra información.
Y también para los recién llegados, que muchas veces aquí uno va a un médico y le piden el número.
Exacto.
Lo piden, no tienen que darlo, no es obligación, cualquiera le puede pedir el número, pero no es obligación darlo y no hay ninguna ley federal que diga que usted tiene que dar su número.
Con los cuatro últimos números yo creo que estaría más
para
que suficiente.
Para verificar la identidad.
Exacto. Muchísimas gracias.
Muchísimas
María,
gracias.
Un placer conversar con usted y también darle a conocer información a los cubanos que están en este tipo de trámites o que han llegado aquí a los Estados Unidos y se encuentran realizando trámites para tener todos sus documentos en regla. Hacemos una pausa, regresamos porque estamos con mucha más información hasta las 10 en punto de la mañana. Gracias por seguir conectados con Levántate Cuba.
Mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Ignacio González, periodista independiente en Cuba.
Para mí, realizar el periodismo independiente es algo que me ha llevado a convertirme en cada día un profesional más, ya que realizar esta labor de periodismo independiente acá en la isla es algo que realmente es riesgoso. Siempre nos están siguiendo, siempre están tratando de que nuestras noticias no salgan.
Rolando Rodríguez Lobaina, periodista independiente en Cuba.
Es una tarea difícil, porque es una actividad perseguida por el gobierno.
Eliezer Palma Pupo, periodista independiente en Cuba.
He tenido experiencias maravillosas cuando logro hacer un reportaje donde todos los entrevistados desarrollan un diálogo muy, muy afín con lo que estoy buscando, que es la verdad.
Rolando Rodríguez Lobaina.
En ningún local de Cuba se puede grabar, no está autorizado a grabar. Y de hecho están autorizados, además de eso, a reprimir, que pueden arrebatarte la cámara, romperla, o sencillamente puede ir a parar a unos calabozos o a una unidad de la policía, ¿no?
Ignacio González.
En lo personal he tenido varios arrestos, pero pienso que lo que nunca podrán arrestar es mis ideales y mi forma de pensar.
Soy hija de un fusilado de este país. Ya
no 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martín.
El trabajo de ser periodista en la actualidad es una lucha constante en busca de la verdad y de proporcionar información, pero este trabajo pues también implica grandes riesgos hasta el punto de perder la vida en el cumplimiento del deber. Y con motivo de conmemorar el Día Mundial de la Libertad de Prensa que se celebra, pues varios periodistas se reunieron en el sur de la Florida para hablar de temas que afectan grandemente esta profesión. Nos conectamos con la sala de redacción de Martín Noticias con Tomás Regalado, que tiene los detalles. Muy buenos días, Tommy, y felicidades también para ti por esta celebración. Nosotros tenemos el privilegio de poder ejercer el oficio y ofrecer información libre de censura y celebrar este Día de la Libertad de Prensa aquí en los Estados Unidos de manera libre. Desafortunadamente, nuestra comunidad cubana que vive en la isla no recibe de parte de las entidades estatales la información libre de censura. Para eso estamos nosotros y esa también es nuestra misión.
Mira, Maite, primero que todo, muy buenos días para ti y muy buenos días para todos los que se despiertan con Levántate Cuba, pero así es, felicidades también para ti en este día y para todos los periodistas independientes, todos los periodistas blogueros, todos los periodistas que luchan todos los días en estos países totalitarios y comunistas en enfrentarse a la libertad de prensa. Bueno, así es, el día de hoy se celebra el Día de la Libertad de Prensa. Y el Instituto Interamericano por la Democracia celebró ayer en el Ayuntamiento de la Ciudad de Doral un foro con el título Libertad de Prensa en las Américas, en donde periodistas de varios países, incluyendo Cuba, trataron el tema como ser periodista en estos momentos.
Los tres detenidos que ellos piden por nuestras tres vidas es lo que ellos piden y... Está en sus manos, señor presidente, nuestra vida.
Desde que celebramos el último Día Mundial de la Libertad de Prensa en el 2017, hasta ahora han sido asesinados 23 periodistas latinoamericanos, entre ellos los tres ecuatorianos secuestrados y asesinados por la disidencia de la FARC en la frontera con Ecuador, ¿no? Así que creo que estamos mal y vamos peor.
Entre los participantes se encontraban los periodistas Carlos Alberto Montaner, Oscar Asa, y la fundadora del portal periodístico 14 y medio, Giovanni Sánchez.
Yo considero que es sumamente importante, sobre todo porque vamos a poder intercambiar con colegas, por ejemplo, de Venezuela, hablar también de la situación que está transitando Nicaragua, Bolivia y otros países donde ser periodista es una profesión de alto riesgo.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 para resaltar los principios fundamentales de la libertad de prensa. La fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender a los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como de rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión. Considerando para muchos como uno de los ataques más letales a los medios en los últimos 10 años, al menos 9 periodistas, incluyendo 3 de Radio Europa Libre, se encontraban entre las 25 personas que murieron en 2 atentados suicidas que sacudieron el centro de Kabul el pasado martes. También un periodista de la BBC fue asesinado en un ataque por separado el mismo día en la provincia de Khost, al sur de Kabul, dijo la televisora británica.
Yo digo que son faquires, el que se dedica al periodismo pensando en que se va a hacer rico y famoso porque se dedique a otra cosa. Esto es una labor, un sacerdocio, y yo creo que hoy estamos más en peligro que nunca.
El que decida y tome un día pues por voluntad hacer esta profesión, reportar, narrar una realidad, contar lo que pasa, debe saber que los periodistas pues no somos muy bien vistos en muchos lugares. Así que mi consejo a esa persona que está pensando ahora mismo ser periodista o no, sí, sea periodista.
Y Giovanni tiene toda la razón, sí. Hay que ser periodista. Bueno, según la organización Reporteros Sin Fronteras, desde enero de este año hasta el presente, 27 periodistas y 2 asistentes de prensa fueron asesinados mientras ejercían su trabajo. Y más de 300 periodistas y 15 asistentes de prensa se encuentran actualmente presos. Maite, regreso contigo en los estudios, pero bueno, para todos, felicidades en este día.
Muchísimas gracias, era Tomás Regalado desde nuestra sala de redacción. Ahora les invito a continuar con Levántate Cuba. Vamos a hacer un repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de fomentar la libertad de prensa en el mundo, al reconocer que una prensa libre e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática. Cada año la UNESCO, Organización para la Educación de la Ciencia y la Cultura, conmemora la fecha, rindiendo tributo de esta manera a los numerosos periodistas alrededor del mundo. que por decisión profesional ponen en peligro sus vidas en el esfuerzo de informar a sus sociedades y de promover el libre flujo de la información. Este año 2018, la UNESCO ha elegido como lema los frenos y contrapesos al poder, medios de comunicación, justicia y Estado de Derecho. Levántate Cuba quiere honrar este día recordando a José Martí y a todo el gremio de periodistas que han dado su vida para informar en libertad.
Informar en libertad es un derecho que tiene todo ciudadano y recibir información libre de censura y desde la pluralidad y la libertad, pues es algo que todo ciudadano en el mundo merece. Desafortunadamente los cubanos no tienen ese privilegio y ese derecho de forma real, pero para eso está Martí a través de nuestras tres plataformas y Levántate Cuba para cumplir esa misión diaria de llevarles la información libre de censura. Para hablarnos de este día tan importante en el mundo, tan importante para las sociedades, está con nosotros el periodista Alberto Müller.
Sí, bueno, primero, felicidades.
Igualmente, felicidades.
A ti, a todos los colegas de Radio Martí, de Cuba y del mundo. Realmente es curioso porque las Naciones Unidas definen con mucha claridad entre los derechos humanos, en la Declaración de los Derechos Humanos, el derecho a la libertad, o sea, el derecho de expresión de cada ser humano que no puede ser coartado. Sin embargo, tenemos algunas zonas en el mundo como Cuba, Venezuela, Nicaragua, en fin, China, Corea del Norte, Bielorrusia.
Sí.
O sea, hay zonas, y eso es triste, y es triste porque cuando tú coartas la libertad, Maite, tú dañas la dignidad del ser humano. O sea, el ser humano tiene una dignidad que la creación le da, y esa dignidad precisamente es la libertad, es lo que nos diferencia de los animales, de las piedras. O sea, tenemos una dignidad propia que nos da Dios, para los que creemos en Dios,
sí,
y para los que no creen, que nos da la naturaleza humana. O sea, esa dignidad se coarta en Cuba constantemente.
Y fue una de las primeras medidas que tomó el régimen de Castro, Müller, cuando ellos se instauran en el poder, fue cerrar precisamente esa libertad de prensa que existía en la isla, porque sabemos que existían medios internacionales, que existía también la libertad de informar y dar a conocer al pueblo lo que el pueblo necesitaba, pero una de las primeras cosas que hicieron ellos fue cerrar diarios, cerrar la entrada de televisoras y de medios internacionales.
Le tienen terror, inclusive en las reuniones que hay entre Estados Unidos y Cuba para los problemas migratorios, para todo.
Sí.
Cuba siempre saca el tema de que hay que cerrar radio y TV Martí, porque
sí,
nos tienen terror. Como somos los propagadores de la libertad, que en Cuba no existe, que además es un hecho realmente muy lamentable y muy triste. Por eso es tan saludable que las Naciones Unidas, a través de la sugerencia de la UNESCO, que es la Organización para la Cultura, haya declarado el día de hoy como Día de la Libertad de Prensa.
Müller, alguien cuestionaba hace unos días, y quiero recalcar esto, la labor de Radio y Televisión Martí. De esas cosas nos encontramos todos los días en todas las plataformas. Yo decía, fíjese si somos importantes que el cubano sale de la isla, tiene la oportunidad de vivir en otro país y aún así sigue buscando a Radio y Televisión Martí e Internet Martí como fuente de información confiable. Teniendo la oportunidad de buscar cualquier otro medio, nos
claro,
busca a nosotros.
Inclusive cada día en el periodismo local en los Estados Unidos, para mí resultó fabuloso recientemente cuando nuestro Tomás Regalado, nuestro colega,
sí,
pudo hacerle una pregunta al presidente Trump.
Exacto, ¿hasta dónde llegamos?
Inclusive hemos tenido, hay una falsa percepción de lo que hacemos, ¿no?
Uh-huh.
Hay quien te dice, no, pero Radio Martí no se oye, no, Radio Martí lo oyen 2 millones de cubanos.
Muchísima
y eso,
gente.
Y eso lo dijo una encuesta demócrata, no la dijo una encuesta republicana. Yo que no pertenezco a ningún partido, ni quiero pertenecer precisamente para poder hablar libremente de uno y de otro. Esa encuesta nos planteó, y lo sabe todo el mundo, que 2 millones de cubanos oyen Radio Martí.
Y eso nos motiva, Müller, a seguir adelante y a seguir con la información. Muchísimas gracias.
Un día como hoy.
Exactamente.
Una alegría para el mundo y para nosotros los cubanos, para defender la libertad de prensa.
Y seguimos con información aquí en Levántate Cuba. Tiempo de conectarnos con nuestros estudios de radio. Voy a regresar dentro de 30 minutos con mucho más hasta las 10.
Ah. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.